El domingo en la tarde sentí así como que fue de a tiro, como que literalmente, como que si me hubiera sido una esponja y me hubiera exprimido, quedé sin fuerzas así. Y ahora que estaba leyendo aquí de Daniel, dije, wow, quiere decir que ha de tener que ver con la lucha espiritual que a veces hay y que uno a veces no es consciente, pero gracias a Dios que el Señor nos permitió predicar ese mensaje, un mensaje fuerte. Si usted no lo escuchó, le pido que por favor lo escuche. Y si sabe de alguien que no lo escuchó, que por favor lo escuche también. Y recomiéndelo también a por ahí, si se encuentra con algún tibio, ¿verdad? Recomiéndele ese mensaje. Si gusta, vamos a ponernos de pie. Capítulo 10 de Daniel. Y lo vamos a recorrer todo el día de hoy. Y luego le explico por qué. Mira nomás yo, qué inteligente. Me traje la Biblia equivocada, me traje la de inglés. Ahorita ya iba a empezar a leer en inglés. Ah, es que me vas a tener que prestar tu Biblia. Qué curioso, ¿eh? Como las dos se parecen, son igualitas. Y no quiero usar mi Biblia viejita porque con esta otra puedo leer mejor. Ah, es que, bueno. Volvemos a ajustar mis ojos. Daniel 10, 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Puede tomar asiento. Señor, yo te pido que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu tome esta palabra, Señor, y nos abra nuestros ojos espirituales, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, en todo lo que tú mostraste a Daniel, Señor, que así como le diste entendimiento a él, nos des entendimiento a nosotros, Señor, para que podamos comprender tu bendita palabra y a través de ella ser edificados, Señor, para la honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es, a partir del capítulo 10, va a ser el capítulo 10, el 11 y el 12, es una sola visión. Por eso le digo que ya mero terminamos, porque aquí apenas vamos a dar la introducción a la visión, no va a explicar todo, pero ya habla en parte de la visión de lo que vio, pero no se explica lo que el ángel le dice o lo que este personaje le dice, porque empieza la controversia, lo he visto en el capítulo 10, de quién es el que está hablando. Y ahorita, conforme vayamos avanzando, yo le voy a dar lo que más o menos estuve indagando y el por qué. Bueno, vamos a empezar con el versículo a memorizar. El versículo es el número 12, Daniel 10, 12. ¿Ya lo vio ahí? Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Es una frase muy preciosa que se encuentra, ¿verdad?, cuando el Señor habla directamente a sus siervos, y aquí le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. A ver, hasta ahí dígame. A ver, repitámoslo. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Ahora le agregamos, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjese, va a ser todo hasta la coma, ¿eh? Por eso, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Ok, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué precioso versículo, hermano. Ahí está encerrado casi todo el capítulo. Si usted se fija, conforme vayamos entrando, se va a dar cuenta. Pero ese versículo es clave y es precioso. Así es que por favor guárdelo y haga un esfuerzo de separar durante la semana algún tiempo para volver y darle un repaso. Entonces, en el estudio pasado vimos la increíble profecía de las 70 semanas, que yo sé que los que no vinieron se la perdieron, y que algunos que vinieron todavía se quedaron, todos dijeron, wow, ¿qué fue todo eso? Porque era bastante información para poderla cubrir en una sola enseñanza, pero no queríamos tardarnos tanto en ese capítulo. En el capítulo 9 nos aventamos tres sermones. Y casi esos últimos cinco versículos yo creo que eran para aventarnos unos dos o tres, pero tratamos de explicar lo más lo más relevante en cuanto a la profecía, pero esas 70 semanas cubrían desde el tiempo de Daniel ahí en Babilonia hasta la eternidad. Entonces, por eso es que era un poco difícil cubrir todo en detalle. Entonces, ahí se le demostró a Daniel lo que estaba destinado sobre el pueblo de Israel. Sabemos que la semana 70 tiene que ver con los tiempos finales y que Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Recuerda que hay una pausa en el versículo 26 de ahí del capítulo 9 de Daniel. En el 25 menciona las 69 semanas, en el 26 menciona lo que iba a venir después, y luego ya viene la semana número 70 explicada, y vimos que esa es la semana de la gran tribulación, que está dividida en dos partes, 3 años y medio de paz, y luego 3 años y medio donde vienen los juicios de Dios y donde el anticristo levanta una persecución muy grande en contra de la iglesia, no de la iglesia, perdón, en contra de todos aquellos que no quieran tomar la marca del anticristo. Aquí en el capítulo 10, esta visión ocurrió 2 años después de la visión del capítulo 9. Y esta visión cubre los capítulos 10, 11 y 12. Y dice que ocurrió en el tercer año de Ciro, que viene a ser en el 536 antes de Cristo. Ahora, para este tiempo ya se había dado el decreto de que los judíos regresaran a Jerusalén, pero había regresado un grupo muy pequeño. Si usted recuerda, fueron con Esdras y Nehemías. Si usted quiere leer el contexto de al mismo tiempo que Daniel está en Babilonia, perdón, ya no es Babilonia, que está en Persia escribiendo esto, al mismo tiempo está Esdras y está Nehemías tratando de reedificar Jerusalén de nuevo, y se encuentran con que muy poquitos fueron los que regresaron. Entonces Daniel se quedó muy triste, triste porque no pudo viajar con ellos porque era parte del gobierno de Ciro, y también triste porque ya era muy viejito, ya no aguantaba el viaje, yo creo, 80 y tantos años. Entonces ya él mejor se quedó ahí, pero le dio mucha tristeza el ver la respuesta del pueblo, que a pesar de que Dios les abría las puertas y les permitía que el rey los dejara ir a reedificar el templo, ellos ya se quedaron ahí conformes, dijeron, no, así está bien. Entonces Daniel se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque él amaba la ciudad de Jerusalén. Y al ver que la ciudad de Jerusalén no iba a ser reedificada todavía en su tiempo, que él no estaba viendo la pasión, el amor por la ciudad de Jerusalén, él se entristeció mucho. Y entonces por eso explica lo que sucedió con él. En este capítulo vamos a ver 6 cosas, hermano. Primero, la actitud de Daniel, desde el versículo 1 al 4. Luego, la visión de Cristo glorificado. Luego, 3, el efecto de la visión sobre Daniel, los versículos 8 y 9. Y luego, Daniel recibe fortaleza, ¿verdad? Porque sobre el efecto, después él recibe fortaleza, los versículos del 10 al 19. Y luego vamos a ver un vistazo a la guerra espiritual, se me olvidó agregar espiritual, invisible, que ocurre en los versículos 20 y 13. Y al final, la promesa de la respuesta a la oración que Daniel estaba haciendo. Ah, es que en el versículo 1 nos da el resumen de los 3 capítulos. Se nos habla de un conflicto grande. Cuando dice en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Puede entenderse de 2 maneras, que hubo un conflicto grande en su mente, en su persona, al escuchar la revelación, al escuchar lo que iba a suceder, eso lo conmovió a él de tal manera que no entendía, no comprendía y lo impactó bastante. O puede ser que también al entender la revelación del conflicto, que él se dio cuenta, wow, esto es más grande que solamente yo, que solamente mi pueblo, sino que esto envuelve una batalla espiritual en los aires que se está llevando a cabo continuamente. Y Daniel pudo entender y comprender eso. Ahora, si usted recuerda, aquí todavía se refiere a Daniel con el nombre de Belsasar, y es el nombre que Nabucodonosor le había dado cuando lo trajo desde jovencito. Le puso el nombre de Belsasar, que quiere decir que Bel proteja tu vida, o el que Bel protege, ¿verdad? Es como lo habíamos visto. Ahora vamos a ver la actitud de Daniel en los versículos del 2 al 4. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Entonces, muchos toman de estos versículos, hermanos, lo que le llaman el ayuno de Daniel. Pero si usted se fija en esos versículos, en ningún lado dice ayuno. En el capítulo 9, sí encontramos la palabra ayuno. Y encontramos que él estuvo en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Entonces, allá sí ayunó. Pero aquí dice también como que se abstuvo de ciertas cosas. Pero no sé si a usted le ha pasado cuando de repente se viene un conflicto fuerte en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, que hasta el hambre se le va. No te dan ganas de nada. Yo soy bien tragón, hermano. Es que yo es raro que me pierda la comida. Pero hay ocasiones en que sí, no me da tanta hambre porque anda uno preocupado, porque anda uno, lo que sea. A veces te viene una tristeza, una aflicción, y eso es lo que le sucedió a Daniel. Aquí en ningún momento está un modelo para nosotros para ayunar. Pero hay iglesias, porque es más cómodo, ¿no? Decir, vamos a hacer el ayuno de Daniel porque sigues comiendo. ¿Verdad? Sigues comiendo, sigues haciendo todo. Nomás te limitas de los pastelitos y te limitas de la carne y comes vegetales y comes. Pero hay gente que le encantan los vegetales. Por ejemplo, mi esposa, eso no sería ayuno. Ella come lechuga bien a gusto y le haga sabor a todas las verduras. Las agarra y, ay, qué rico está esto. Y yo, ok. Para mí tal vez sería un poquito más de esfuerzo, pero con los frijolitos me emparejaba yo. Porque los frijoles no son carne. Yo fácil me aventaba mis frijoles bien refritos con su quesito y su tortilla. Y todavía estoy haciendo todavía estoy siguiendo, entre comillas, el ayuno de Daniel. No es ayuno, hermano. No es ayuno. Simplemente está hablando de lo que a él le sucedió. Él estaba tan afligido, tan triste de que los 70 años se habían cumplido y muy pocos estaban regresando. La condición de Jerusalén estaba completamente deteriorada y no se veía que iba a mejorar. Y él siguió orando, él siguió clamando, pero con un espíritu, con un corazón quebrantado, bien afligido. Y es lo que menciona en este versículo. Nos dice que fue en el primer mes de Abib. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces él estuvo 3 semanas así. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. El día 24 del mes primero no es enero, como nosotros pensamos, sino que es en hebreo es el mes Abib, y después cambió al arameo, que es el mes de Nisan. Equivale al mes de marzo y abril. Es como entre marzo y abril. Entonces Daniel se encontraba a la orilla del río Hidekel, que en hebreo significa el rápido, y que después fue más conocido como el Tigris. Entonces Daniel era un hombre de oración, y el modelo que nos muestra Es increíble, ya que a esta altura cuenta de 85 años. ¿Cuándo vas a encontrar un viejito de 85 años así de apasionado por buscar al Señor? Hermano, Daniel ya podía haberse comprado su casa de retiro allá en cerca de una playa con una hamaca, y que le hubieran contratado a alguien que le estuviera echando aire y tomándose su agua de coco. Pues ya 85 años, pero Daniel no piensa así. Daniel está todavía con esa carga por su pueblo. Hermano, ojalá y nunca pare nuestra pasión por las almas, que nunca pare nuestra pasión por la iglesia, que nunca pare nuestra pasión por la obra de Dios, que siempre sigamos en fuego, hermano, que no se nos apague el gozo, hermano, sino al contrario, que vayamos cada día aumentando más y más. Porque yo creo que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano, el Espíritu de Dios no nos va a dejar estar infructuosos, no nos va a dejar estar sentados, no nos va a dejar estar desocupados. El Espíritu de Dios nos va a mover a trabajar para la obra de Dios, no importa qué edad tengamos. Hermano, vamos a entrar hoy, ahora un poquito de controversia. Los versículos 5 al 7. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de muchas aguas. Aquí está la descripción que nos da. Dice que miró a un varón vestido de lino. Ahora, yo automáticamente le puse ahí, ¿verdad?, la visión del Cristo glorificado, porque lo podemos comparar con el primer capítulo de Apocalipsis, ¿verdad?, donde se describe a Jesús. Pero le voy a decir, si usted tiene una Biblia de estudio, le va a suceder tal vez lo que me pasó a mí. Las dos Biblias, es más, las tres Biblias de estudio que tengo yo, decían que era un ángel, pero que no era Cristo, no era una teofanía, que no era Cristo. Y la razón por la que ellos dicen que no era Cristo, que no era una teofanía, que es una aparición de Cristo antes de que hubiera nacido en Belén, eso, a eso se le llama una teofanía, una aparición de Cristo antes de que hubiera nacido en Belén. Fíjese el versículo 13, de ahí del capítulo 10, y esta es una de las razones por las que algunos dicen no podía haber sido Jesús. Porque dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y uno dice: pero Jesús no necesitaría ayuda. Él no necesitaría que 21 días luchando con este príncipe de Persia. 21 días luchando y no fue sino hasta cuando vino Miguel y le ayudó que entonces pudieron vencer. Esa es la lógica que se usa. Dice: si fuera Cristo, no ocuparía ayuda. Vamos a ver el versículo 20. Dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y otra vez, ¿por qué necesita ayuda? Hermano, y sí me puso a pensar, porque yo lo leí al principio y dije: oh, es el Cristo. Este es Cristo antes de su encarnación. Y luego ya cuando leo mis comentarios, dije: ay. Y luego leo la otra Biblia, ¡ay! Y luego leo la otra y también. Entonces, dije: bueno, pero no parece que sea un ángel, porque un ángel, nunca se describe a un ángel de esa manera. Entonces dije: bueno, les soy honesto. Yo dije: déjame ver qué dijo Chuck Smith. Tengo que buscar más allá, a ver qué dijeron otros hombres de Dios que ya estudiaron esto y que estaban investigando. Chuck Smith ni siquiera hace un comentario acerca de esto. Él solamente dice, oh, y aquí the angel of the Lord spoke to Daniel. Y cuando usas la frase, el ángel del Señor, te refieres a Cristo, preencarnado. O sea que Chuck Smith ni siquiera se detuvo a tratar de investigar ni nada, porque él inmediatamente asumió, concluyó que es Cristo. Luego escuché también, por eso le digo, yo estoy haciendo mi tarea también, porque para que no diga, el pastor dijo, no, sino también escuché a mi hermano J. Vernon McGee. Muy precioso ese hermano con la manera como enseña, muy clarito. Y él también dice que es Cristo. Y entonces yo me puse a pensar, ok, pero ¿por qué necesito ayuda? ¿Por qué necesito ayuda? Y luego el Señor me trajo a memoria cuando el ángel de Jehová peleó con Jacob. ¿Usted cree que el ángel de Jehová necesitó toda la noche para pelear con Jacob? Sí, yo creo que hasta con el dedo meñique, ¿no? ¡Ting! Cae muerto ahí. Y es el tiempo de Dios, hermano. Recuerda cómo hemos hablado de no solamente la voluntad de Dios, sino el tiempo de Dios. Hay veces que Dios está, por un lado puede estar acá nomás entreteniéndose, está jugando, porque recuerde, por muy grande que sea el príncipe de Persia, que ahorita le voy a explicar, ¿verdad? No está hablando literalmente de un príncipe que estaba en Persia. Está hablando de un príncipe demoníaco, de un demonio que está en los aires, que gobierna sobre Persia, deteniendo que la voluntad de Dios se hiciera. Pero es como que él está al mismo tiempo que está aquí como con un dedito deteniendo al príncipe de Persia. Ahí está jugando así, como cuando juega con sus niños que están débiles y, ok, ay, sí, ay, cómo me duele, ay, me pegaste duro. Así yo creo que Jesús acá, en lo que está organizando todo lo demás, ok, déjame acomodar esto acá, 21 días. Y luego ya cuando dice, ok, ya está todo listo, ok, Miguel, acábalo. Así de sencillo. O sea, hay el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, pero el tiempo de Dios es muy importante. Entonces, hay cosas, hay oraciones. Él dice que por 21 días se le había opuesto el príncipe de Persia. Pero no es solamente eso. Dios quería acomodar todo para que pudiera llevarse a cabo. Porque estamos moviendo una maquinaria de toda la historia del universo, partiendo de ahí, de los tiempos de Daniel. Imagínense nada más cuántas cosas no tiene que poner Dios en orden. Hermano, yo me pongo a pensar, alguno de ustedes, Mario, para que viniera Cristo, todo lo que Dios tuvo que hacer para acomodar cada cosa, cada situación, cada día, el lugar, la hora, todo, las palabras que la persona iba a decir, todo, hasta el ambiente. Ay, igual con nosotros, con cada uno de nosotros, Dios tuvo que hacer. Nosotros nomás vemos el día en que, oh sí, yo recuerdo, me hablaron de Cristo y acepté. Pero yo me pongo a pensar, como yo era, para que yo viniera a Cristo, el Señor hizo un nombre. Es increíble todo lo que acomodó para que yo pudiera reconocer que necesito un Salvador y que tuviera que humillarme. Así, aquí puedo ver la mano de Dios, que Él está en completo control. No importa qué tan grande sea este príncipe de Persia, para Dios no es gran problema. Él mismo lo dijo, y ahorita vamos a leer algunos de los pasajes más adelante. Si gusta, vamos a leer Apocalipsis 1, el versículo 13 al 15. Dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¡Qué tremenda descripción! Y acá cuando vimos alcé mis ojos en el versículo 5 y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y recuerde que las muchas aguas, ¿qué es lo que dijimos? Que es como un estruendo de multitudes. A eso a lo que se refiere. Entonces, claramente es Jesús. Ahora vamos a ver el efecto que tuvo esto sobre Daniel en el versículo 8 y 9. Fíjese, él dice, quedé pues, vamos a leer el 7 nada más como el contexto, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¡Qué tremendo!, ¿no? La Biblia dice que la carne es débil, hermano. La carne no soporta, hermano, la presencia de Dios. Aquí se desfalleció Daniel y cayó, no tuvo vigor alguno y cayó ahí. Ahora, hermano, si usted se fija, ¿cómo fue que cayó? Dice, antes mi fuerza se cayó, primero se quedó solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero fíjese que cayó sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Lo que típicamente se usa en los círculos pentecosteses es que se acerca la gente para que oren por ellos. Luego, si son hermanas y traen vestido, detrás de ellas se ponen otras hermanas con toallas y todo. Y yo digo, bueno, ¿y el Espíritu no quiere tocarlas a las otras? ¿Nomás a las que están enfrente, pero las que traen toallas no las toca el Señor o qué? Bueno, eso ya es otra. Son preguntas nada más mías. Pero normalmente los pasan al frente y luego, ¡tócalo! Te dan un empujoncito y es la señal para que te vayas para atrás. Pero si quieres ser bíblico, no necesitas ni que te toquen. Es nada más que se diga la palabra y caigas de boca, no de espaldas. Que no haya nadie detrás para cacharte. Que caigas de frente. Y si es de Dios, no se te van a caer los dientes. Vas a estar bien. Dios te va a cuidar. Pero a mí me tocó ver, es que cada cosa que ve uno, me tocó ver a un señor que estaba orando por una viejita porque estaba enferma de algo. La aventó por allá y la señora cayó arriba de una silla y al rato ya estaba con otro dolor. O sea, le salió mal a la señora, pobrecita. Doble. A otro muchacho lo estaban orando por él y este tenía miedo soltarse, lo tenían ya casi haciendo el arco completo. Y él orando, y este que no se dejaba caer, y no se dejaba caer, y no se, hasta que al último ya no aguantó y se dejó caer. Y ya cuando estaba ahí caído, dice el predicador, tráiganmelo otra vez. Uy, es pobrecito. Hay cada cosa que se hace que no es bíblica. Aquí cuando vemos que la presencia de Dios llega, hermano, el cuerpo se desfallece, caes, pero no hay oportunidad ni que te cachen, ni que te pongan ahí detrás a personas que te estén tapando, ni nada de eso. No. El Señor tiene control y tiene dominio y no necesita de ayuda. Y aquí a Daniel le pasó eso. Cayó de boca, cayó de frente, se desfalleció por completo. Y imagínese nada más cómo se sentiría Daniel. 85 años, hermano, era para que cualquiera le diría, se levantó con todos los huesos quebrados. Pero no, cuando es de Dios, el Señor se encarga de que no pase nada. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado con las cosas que a veces se permiten o se hacen en el nombre de atribuyéndoselas al Espíritu Santo. Entonces, las batallas más terribles, hermano, son las batallas espirituales. Dice aquí que Daniel quedó tan débil que cayó rostro a tierra. Hermano, y hay veces que ahora que tenemos la experiencia y estoy seguro que usted metas en serio con el Señor y va a empezar a darse cuenta de que esta batalla espiritual es real, es real. Yo a veces no entendía eso de que la gente dice que es muy cansado a veces el predicar. Y luego yo me ponía a pensar, ok, pues predicar es hablar. Pero si estás predicando la palabra, ya te estás metiendo en un terreno del enemigo, donde el enemigo no le gusta que se predique la palabra. Si estás predicando la palabra, ya el enemigo va a venir a traer sueño sobre los que están oyendo. El enemigo va a traer distracción. El enemigo va a traer que alguien se sienta como que se la están tirando a él. Pero el chiste es que el enemigo está trabajando al mismo tiempo que uno está predicando. Y el enemigo también está trayendo opresión. Estás preparando el mensaje y ya hay un problema con uno de tus hijos. Ya otro problema por acá, otro problema en el trabajo, otra situación. Y es el enemigo trabajando. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo quisiera que yo me pusiera a pelear con mi esposa, que yo me pusiera a pelear con mis hijos, que yo me pusiera a pelear con los líderes de la iglesia, que me pusiera a pelear con la congregación. Eso es lo que el enemigo quisiera. Pero lo que yo tengo que ser sabio y reconocer es que esta es una lucha espiritual. Y que si Marcos me pisó el callo, tengo que ver más allá y decir, no la voy a agarrar contra Marcos, ¿verdad? Sino que aquí puede ser que hasta el enemigo está usando eso para traer división, para traer un conflicto. Entonces tenemos que ser muy sabios, no se deje llevar por la corriente. En el hogar surge algún conflicto, cálmese. Tómese 5 segundos, 10 segundos, los que ocupe, o el día completo, pero relájese. Y póngase a verlo desde la perspectiva espiritual y decir, bueno, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo aquí en esta ocasión? Está tratando de traer conflicto. Y así, hermano, se va a dar cuenta de que hay veces, aunque no lo veamos, la lucha y el conflicto está. Estoy hablando espiritualmente. Y por eso hay días que por muy espiritual que ande, se va a sentir que sus fuerzas se debilitan. Literalmente, le va a afectar. Pero tenemos nosotros que fortalecernos en el Señor. Fíjense cómo es que recibió fortaleza Daniel. Porque ahí se quedó él solo y se le fueron las fuerzas. Hermano, no hay nada más precioso que pasar tiempo a solas con el Señor. No importa que nos desfallezcamos. Dice, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó. No sabe ni quién, ¿verdad? Pero sabe que una mano le tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Hermano, cada vez que alguno de ellos se ponía así, era reprendido si se ponía delante de un ángel. Por eso que no creo que sea un ángel. No hubiera permitido que estuviera así postrado delante de él. Le hubiera dicho, no, que adora. A Juan le sucede en el Apocalipsis. Vamos a ver allá en el capítulo 5, cuando le van a mostrar, él cae y luego se postra delante del ángel y el ángel rapidito lo para. Le dice, no, adora a Dios. A mí no, pero aquí no lo reprenden, lo dejan ahí, postrado. Entonces, señal de que sí es Cristo. Dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese, o sea, estaba completamente tirado, completamente, de cuerpo así, entero, pero cuando lo tocó, se puso sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos, como así. Y ahí está. Y empezó a hablarle, y le dijo en el versículo 11, Daniel, varón muy amado, qué lindo escuchar esto de parte de Dios. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¡Wow! ¡Qué tremenda visión, hermano! Y qué tremendo. Pero fíjate que ya no está hablando de una visión, él está hablando de que él estaba en el río, estaba ahí. O sea, la visión fue que le apareció el ángel de Jehová, pero todo estaba sucediendo en realidad. Porque no le mostró una visión de eso, sino que literalmente le sucedió. Los demás no lo vieron porque salieron huyendo. Vieron, oyeron el sonido y todo, y dijo, vámonos de aquí. Pero él sí se quedó y recibió esto. Y aquí vemos, le dice, no temas. Entonces me dijo, no temas, en el versículo 12. Y esos son palabras siempre de aliento. Cuando vienen de parte de Dios, hermano, podemos hacerle caso. Porque cuando él dice, no temas, es porque Él está con nosotros. ¿Amén? Entonces, no, pero es que mira las circunstancias. No, pero mira esto otro. No. Si Él dice no temas, no debemos temer. Porque Él está con nosotros. Es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está afuera en el mundo. Y así se levante un ejército contra nosotros, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Porque si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Entonces, cuando Él nos dice, no temas, hermano, es cuestión de tomar esas palabras y decir, wow, el Señor está conmigo. Así, ¿se acuerda Gedeón? Gedeón estaba igual como Daniel ahí temblando todo y 85 años de edad, ya me lo imagino frágil, flaco, porque no comía mucho, no era, él no se daba el vuelo, no me lo imagino, a Daniel no me lo imagino gordo, como que a Nabucodonosor sí me lo imagino gordo, pero a Daniel no, flaquito, 80 y tantos años de edad, frágil, y ahí estás temblando delante de la presencia con un montón de miedo, y el Señor le dice, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Y a Gedeón también, el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña. Y de todos los hermanos, el más humilde, el que era menos. Y le dice el Señor, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y él está ahí temblando, no temas, no temas. Josué, cuando ya había muerto Moisés, y que le dice el Señor, tú, mete a este pueblo a la tierra prometida. Se asustó, se dio un, ¿cómo yo lo voy a hacer? No temas, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué lindo es el Señor. Así es que, hermano, no importa cuán débiles seamos y no importa en qué circunstancia estemos enfrentando, no temas. El Señor lo tiene todo bajo control. Recibe reconocimiento por su humildad. Fíjese cómo le dice en el versículo, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, hermano. Esto debería de motivarnos a ser hombres y mujeres de oración. Si, a leer algo así, hermano, la oración de Daniel movilizó el cielo, movilizó ángeles, movilizó potestades, movilizó todo un ejército angelical a trabajar. Porque Daniel estaba orando. Porque Daniel estaba orando de tal manera, con la actitud correcta, porque dice que lo hizo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. O sea, no lo hizo nada más, a ver qué sale. No, él dijo, no, yo quiero entender. Yo quiero ver cuál es el plan de Dios. Quiero conocer más al Señor. Y es lo que Pablo también menciona. No que ya lo haya obtenido. sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante para ver si logro asir, si logro agarrarme de aquello para lo cual Dios me tomó a mí mismo. Y dice, siendo semejante a Él en su muerte y en su resurrección. ¡Wow! Pero Él habla de conocer a Cristo, conocerle más y el poder de su resurrección. Entonces, teniendo la actitud correcta, eso nos va a ayudar para que el Señor venga a pelear a nuestro favor. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero fíjense que Daniel no podía ni hablar, mas el príncipe, aquí va a explicar lo de la batalla, nos vamos a regresar a ese versículo un poquito después. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, vemos ahí el tipo de batalla. Él había venido desde el primer día. Dice que a causa de sus palabras ya había venido. Dice que 3 semanas oró. Y aquí dice que tenía 21 días peleando contra el rey de, contra el príncipe de Persia. Son 3 semanas. Justo 3 semanas. Por eso desde el primer día vino la respuesta. Pero no se había materializado. No la había visto todavía. Pero ya estaba la respuesta. Eso es orar con fe, hermano, creyendo que Dios está escuchando nuestra oración y que Él ha enviado la respuesta. Ahora, acuérdese, es la respuesta de Él, no la nuestra. Es que usted no le diga a Dios lo que tiene que contestar. Usted espere la respuesta que Dios le va a dar. Pero usted ore, ore creyendo en que algo está sucediendo, porque sí está sucediendo. Si somos hijos de Dios, Él nos escucha. Dice, y luego menciona a Miguel. Si usted recorre las escrituras, se va a encontrar con que Miguel era uno de los ángeles, de los arcángeles, ese es de los heavy duty, son los pesados. El arcángel Miguel está encargado de todo lo que tiene que ver con Israel. Ahorita, literalmente, él es el que está desviando los misiles que le avienta Palestina. Los palestinos, los árabes, todos los misiles que le están mandando a él, desviándolos. Y es increíble, hermano, usted ve videos de que literalmente los misiles vienen y se desaparecen. No, no llegan. No es solamente las baterías esas que tienen para contrarrestarlos. No, algunos ni siquiera necesitan eso. Se desaparecen. Mandan, usted piensa que estoy exagerando, pero usted cheque esta información. Mandan cientos de cohetes con el plan de dañar a la población civil de Israel todos los días. No le estoy diciendo de vez en cuando, no. Todos los días están enviando ellos. Y no hacen daño. Porque Dios tiene a Miguel y tiene ángeles protegiendo a Israel. ¿Usted cree? Nada más con eso, con indagar un poquito de esa información, uno se quedaría maravillado y decir, wow, de veras Dios existe. De veras Dios existe. Porque ¿cómo es posible que se pase eso? No, hay cada cosa que ha sucedido con Israel. Increíble cómo Dios protege a Israel. Ah, es que no se preocupe, por eso le dice, le viene la respuesta a Daniel, no te preocupes, Israel está bien protegido. Tú estás desanimado porque ves que no se está reedificando Jerusalén y ves que muy poca gente tiene ánimo de regresar. No te preocupes, yo los voy a reunir de todas las naciones y los voy a traer de nuevo y de nuevo van a ser un país. Y eso sucedió en 1948. Volvieron a ser un país. Amén. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios. Pero aquí hay un conflicto, la lucha continúa. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Verdad? Es el pueblo de Israel. En los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, lo que yo te voy a mostrar, Daniel, no es para ahorita. Empieza ahorita, pero es para muchos días, porque yo tengo un plan eterno con Israel. Nunca sustituyamos a la iglesia por Israel. Hay gente que ha metido en doctrinas bien raras. Ahora ya dicen que Israel ya dejó de existir y que ahora el Israel somos nosotros. Y hay hasta información de que si te pones a investigar, hasta mi apellido Arellano, soy israelita. Y soy de tal tribu. Y todos los cristianos somos israelitas y pertenecemos a esto. Tenga cuidado, porque no vaya a ser que esté peleando en contra de Dios. Que Dios diga, ¿y tú qué? Allá, tú naciste allá en Xochimilco. Puro. Porque allá son los incas. No, no son los incas, allá son los mayas. Puro maya. Y luego mira, se te ve. Entonces, y diciendo, no, yo soy judío. Yo soy. ¡Wow! ¿Sí me entiende? A veces le fallamos muy lejos. Pero aquí claramente se ve que el pueblo de Israel es escogido y Dios va a seguir tratando con Israel. Y son con los judíos, hermano, no es con la iglesia. No somos nosotros, amén. Es que de los dos hace uno después. Pero Él sigue tratando. Mientras la iglesia existe, todavía sigue tratando Dios con Israel. Amén. Es que nunca se ensoberbezca, levantes el cuello y diga, pues yo ya ocupé el lugar de Israel. Como él no quiso, yo sí. No, cuidado. No vaya a ser que Dios se enoje. Y dice, ¿tú qué traes? Tú eres un injerto. Ni siquiera eres original. Váyase por allá. Imagínense, no, nuestros respetos. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar por Israel. Tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Y nadie, yo voy a ir a agarrar mi tierrita ya. Tranquilo. Dice, mientras me decía estas palabras, en el 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Quién va a poder hablar delante de Dios? ¿Quién va a poder hablar, hermano? Pero fíjate lo que le sucede, lo mismo que le sucedió a Isaías. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores. Imagínate, ándale, ¿usted quiere ser espiritual? Imagínate, hasta dolores tenía en el cuerpo. Dice, y no me queda fuerza. Y el 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, otra vez, no temas, la paz sea contigo. O sea, no tenga miedo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Sus palabras son espíritu y son vida, hermano. Son como medicina a nuestros huesos. Él nos fortalece con su palabra, hermano. Cuando Jeremías encontró sus palabras, dice que las comió y fueron dulces a su paladar, hermano. Es tremenda la palabra de Dios. Ahorita que estamos leyendo el Salmo 119, wow, qué tremendo se expresaban acerca de los salmistas, acerca de la palabra de Dios. ¿Y nosotros? Si tengo chance la leo, si no, wow, es la palabra de Dios que nos puede nutrir, que nos puede hacer sabios, que nos puede dar discernimiento, que nos puede dar sabiduría, que nos puede ayudar en los momentos de problemas, que nos puede guiar. Hay uno pidiendo consejos y la palabra ahí bien clarita dando el consejo, pero uno mejor quiere ir allá con el compadre o con la comadre, a ver, que me platique, que me diga. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Allí encontramos nuestra medicina para ser fortalecidos. Y fíjese lo que sucede aquí en el versículo 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ya está profetizando. O sea, ahorita estoy peleando con el de Grecia. perdón, con el de Persia. Y una vez que termina el reino de pelear contra este príncipe de Persia, quiere decir, va a pasar el reino de Persia. Ahorita tiene alguien que está ahí, dizque peleando por él. Pero va a ser hasta que yo quiera. Cuando yo quiera, quito a ese príncipe de Persia, quito el dominio de Persia y pongo, y de una vez, todavía ni siquiera estaba, voy a poner a Grecia. Voy a ir a pelear después con el príncipe de Persia, pero es porque lo voy a poner en autoridad por un tiempo. Aún los demonios son y están sujetos a la voluntad de Dios. Es que no se asuste. Ay, que dijeron que los demonios y que esto, no se asuste. Para nosotros los cristianos ya no surte los maleficios, ni que le echaron sal y que, ay, entré y vi que tenían un mono allí con alfileres. Quíteselo y juegue con él. No le va a hacer nada. Quiten los alfileres y no hay nada que nos... Ahora, si usted no es cristiano y encuentra eso, pues se lo dejó ahí su papá. Sí, porque es el enemigo. Pero a nosotros los cristianos no nos surte efecto nada de eso, hermano. Porque somos lavados por la sangre de Cristo. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Le voy a poner todos esos versículos ahí nada más para que los apunte y se dé cuenta de la realidad de la batalla espiritual. Mucha gente piensa que lo real es lo físico, es lo que vemos aquí. Y no se dan cuenta que lo real es lo espiritual. Ahí es donde se decide lo que sucede aquí en la tierra. A veces uno piensa, no, yo decido mi futuro. ¿Eso crees? En primer lugar, Dios es soberano. Él es el que decide el futuro. Pero si estás sin Cristo, estás bajo el poder del enemigo. Y no tienes... Es más, aunque el Señor quisiera defenderte, no puede. Porque Dios respeta a las autoridades. Y a Satanás le dio autoridad. ¿Y qué le dijo cuando vino a tentar a Jesús? Él le dijo, todos estos reinos son míos. Y Jesús no le dijo, nah, mentiroso. No, no. Jesús no le dijo que no era cierto. Sí eran de él. Y ahorita todavía se ve. Son de él. Y dice, yo a quien quiero se lo doy. Póstrate y te voy a dar todo esto. Pero el Señor le dijo, no. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Capítulo 6, vamos a ver cómo están organizados estos malévolos. Versículos del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí en el 12 explica cómo están organizados. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí está. ¿Y contra quién estaba peleando aquí? Contra el príncipe de Persia. Entonces, esos son los meros, meros. Principados. Contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en el aire. Si Dios nos abriera los ojos espirituales, ahorita veríamos aquí. Bueno, aquí no hay muchos. Uno cuanto por ahí. Uno cuanto. Pero usted sale afuera y está lleno de demonios. Pero uno dice, ay, ¿en serio? Sí, así está. Pero la gente ni cuenta se da. Y ya le puso a uno el pensamiento de ir y engañar a su esposa. Y a otro ya le puso ir y matar a tal persona. Y a otro ya le puso ir a violar. Y a otro ya le puso ir a robar. Y están a merced del enemigo. Y la gente va y hace. Todo lo que el enemigo quiere que hagan, eso hace. Y algunos todavía peor, no solamente son influenciados, sino que son posesionados por el mismo diablo. Por los mismos demonios. En Judas 1:9, que fue atrasito de Apocalipsis, también encontramos otra, donde se menciona otra batalla, que estaban peleando. Y yo me quedé sorprendido ahí, ya lo habíamos estudiado. Pero fíjese el versículo 9. lo que dice, pero cuando el arcángel Miguel, acuérdense, este es el que defiende a Israel, contendía con el diablo, aquí el mero diablo se puso a pelear contra Miguel, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y fíjense, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sin embargo, hoy todo mundo maldice y dice y sabe cuántas cosas. Cuidado con lo que está jugando usted, no se meta en cosas que no debe andar. Dice, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero ¿qué dice de los que no saben ni siquiera de qué están hablando? Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces hay una lucha y hay una batalla real, verdadera, en los cielos. Va a llegar un día en que Satanás mismo va a ser lanzado del cielo, hermano, porque ahorita fíjese que la Biblia le llama el falso acusador de los hermanos, porque él todavía tiene acceso al trono, imagínese. Él todavía llega a rendir cuentas delante de Dios. ¿Y qué has andado haciendo? ¿Has considerado a mi siervo Job? Todavía entra, dice que entre los hijos de Dios ahí estaba. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos de 7 al 9, nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y otra vez Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Este es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, sus ángeles no son ángeles, son demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso va a ser en la gran tribulación, hermano. Se va a acabar el acceso de Satanás al cielo, los demonios, todo mundo de los aires va a caer y va a caer sobre la tierra. Y aquí mismo van a estar morando los demonios, ya literalmente, ya no, ya ni en los aires, ya aquí entre la misma gente. Terrible. Y va a salir enojado. Va a venir con el deseo de destruir y por eso va a haber tanta calamidad aquí en la tierra. Va a haber de todo. Los demonios, Satanás y el juicio de Dios cayendo. Y el anticristo todavía, queriendo hacer de las suyas. Va a ser horrible. No se quede. Por favor, no se quede. En Lucas 8, 7, 27 al 33. Solo se lo voy a leer porque el tiempo se nos... Lucas 8, 27 al 33. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Imagínense, andaba sin ropa. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este vivía en un sepulcro, ahí en un cementerio. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Pero yo creo que contestó así, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él, qué horrible, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Imagínese, dice que eran más de 5,000. Parece, a ver, quiero, nos dice el número, se me que hay otra narración acerca de esto que sí menciona el número. Pero cuando dice que era legión, no lo investigué, pero parece que eran 1,000 soldados, una legión. 1,000 o 2,000. Pero 1,000 demonios. demonios adentro de un solo hombre. ¡Qué horrible! Y Jesús reprendía y le estaba diciendo que saliera, pero todos juntos tenían un solo nombre, Legión. Y cuando lo sacó, pidieron permiso para entrar en los cerdos. Y los cerdos no aguantaron la presencia demoníaca, mejor fueron y se despeñaron. Imagínense qué horrible. Es terrible el mundo de los demonios, y hay gente que lo toma como que es un juego. Ah, no es cierto, no es cierto. Es más real que el mundo material que vemos. Es mucho más real. En Efesios 2:2, y bueno, le voy a dejar los versículos ahí para que los lea. Ellos están bien organizados, conocen bien a Jesús y también conocen bien a sus seguidores. Pero ¿sabe qué? Que también conocen a los tibios y conocen a los que no tienen nada de poder y que no tienen nada de autoridad. Así es que no juegue con las cosas de Dios, porque el enemigo no está jugando. La meta del enemigo es destruir, que la gente misma cometa suicidio, que la gente misma se mate a sí misma para que así se vaya al infierno. Porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Él no vino a traer muerte, Él vino a traer vida. Entonces, tenga mucho cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Nosotros sí. Nosotros, ay, no, estoy muy cansado, déjame tomar un descanso. Y el diablo, ah, pues ahorita. Ahorita te agarro, ahorita que estás descansando. Nosotros no debemos descansar, hermano. Tenemos que estar siempre atentos. Versículo 21, para terminar. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Qué bonito, ¿verdad? Vuestro príncipe, asignado Miguel, el arcángel Miguel, asignado a proteger a Israel. Precioso. Entonces, la promesa es de que Dios le va a dar la revelación de algo que está escrito en un libro. Fíjese, este libro, ¿cómo le llama? En el libro de la verdad. Qué tremendo, ¿no? Estaría interesante agarrar ese libro y decir, a ver, Señor, ¿qué más cosas tienes escritas? Porque lo que le va a revelar son profecías acerca de Israel, de todo lo que va a suceder en ese tiempo que muchos llaman los años de silencio, cuando dicen entre Malaquías y Mateo. Jesús le va a revelar lo que va a suceder en esos años. Porque va a mencionar los reinos, los reyes que vienen, y va a describir las características de cada uno de lo que va a suceder. Es increíble lo precioso que es esto, el libro de la verdad. ¿Se habrá escrito uno acerca de nosotros, hermano? De lo que va a pasar. Ojalá y nos mantengamos unidos, pegaditos con el Señor, para que Él nos revele cada vez más de lo que Él tiene escondido. Es increíble, es que la próxima semana entramos ya a lo que va a empezar a explicar acerca de estos reinos que vienen y que van a llenar ese espacio donde, entre comillas, hubo silencio, pero más bien era Dios trabajando, acomodando todo para cuando viniera Cristo y encarnara aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Qué precioso! Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por este capítulo tan precioso, Señor, de aquí del libro de Daniel, Señor, donde nos abres nuestros ojos espirituales, Señor, a las guerras y luchas, batallas que se están librando ahorita mismo, mientras estamos aquí sentados, Señor. Hay una huestes de maldad, Señor, peleando en contra de los ángeles, Señor. Pero qué lindo saber que tú, Señor, nos has rodeado a nosotros de tu favor, Señor, que ahora, Padre mío, Señor, tenemos ángeles que nos protegen, que nos defienden, Señor, que van delante de nosotros, nos libran de accidentes, Señor, nos libran de enfermedades graves, Señor, nos cuidan, nos protegen, Padre mío, Señor, y aquellas cosas que tú permites que entren o que lleguen a nuestra vida, Padre mío, están completamente bajo tu control, Señor. Podemos confiar en que tú, Señor, nos vas a dar la gracia necesaria y el poder necesario para salir adelante, Señor, en cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios me lo